Ustedes están escuchando Miércoles Rosa, conversatorio con Carlos Tablada. Los desafíos económicos de Cuba hoy. Desde las instalaciones de Rosa Luxemburg Stiftung, México, continuamos.
Gracias. Sí, antes de regresar quisiera que abriéramos como un diálogo, si hay alguien que quiere preguntar, agregar en esta retroalimentación. Tengo a Santiago. ¿Ale? No. ¿Santiago? Quizás se presentan antes de...
Santiago Feliu, revista tricontinental de la OSPAL, con tres A's. Organización OSPAL. De Solidaridad de Asia, África, América Latina. Si le quitan una A, se come un continente.
Sí.
A ver, para ayudar un poco en el aporte ese, yo creo que hay dos cosas importantes. Uno, Cuba tiene 14 millones, 12 millones y algo de habitantes. Tiene 1.600.000 señores de la tercera edad, como Tablada y yo, que fuimos los que vivimos lo más parecido al socialismo cubano, que fue la década de los 80. Muy importante. O sea, los que vieron el socialismo, puede ser un socialismo espiritualmente feliz y económicamente feliz. Mercado con una vida de todo, uno estaba en los hoteles, uno viajaba, todo. Un momento lindo, ¿ya? Donde no había nacido ninguna de ellas. Esa generación no había nacido. Esa nación, bueno, 75. Empezaba, eran bebés.
75.
Los bebés, en los 80 que tenía 5 años. Ese periodo especial, lo que llamamos el periodo especial. Digo, porque con Claxo hicimos un lindo libro, con Kirk y la gente de Claxo, sobre cómo veía la gente el periodo especial, 91-95. Antes del 91-95, hay un periodo clave en Cuba, que es del 87 al 90, lo que se llamó en Cuba el periodo de rectificación de errores y tendencias negativas. Eso hay que entenderlo, como dice Tablada, o no se entiende nada. O sea, como Fidel empieza a reinventarse el socialismo, cubano, porque ya se daba cuenta que no iba por ahí y que estábamos cometiendo un grupo grande de errores. De ahí es el Fidel el 26 de julio 89, cuando dice, y si un día nos despertamos y nos encontramos que no existe la URSS, y todo el mundo miró a Fidel y dice, está loco. ¿Cómo que no existe la URSS? 2 años después no existía la URSS. ¿Ya? Y a Fidel lo había visto porque para eso teníamos gente en todos los lugares. Esto es muy importante. Y cuando le dicen, ¿qué hay que salvar? ¿Qué es lo primero que hay que salvar en la cuerda de la espiritualidad? ¿Qué dice Tablada? La cultura. Lo primero que dice Fidel, que lo que hay que salvar es la cultura. Y que la cultura es escudo y espada. Ojo con ese concepto. La cultura es escudo para toda la vaina y la porquería que venía del mundo, de los que se negaban el socialismo, de los que auguraban de la caída de todo. Escudo y espada. O sea, después que usted para, vamos adelante. Porque Cuba económicamente nunca ha sido nada. Ni de España. O sea, siempre ha habido que apoyar a Cuba económicamente, porque Cuba está por demostrar que sea capaz de autofinanciarse o autoencaminarse. Entonces, la espiritualidad y la cultura cubana es fácil. Y en el periodo Maduro, el periodo especial, es el momento en que Fidel Castro, lanza la mayor ofensiva diplomática de Cuba de todos estos tiempos. 91, Fidel Castro viene aquí a la primera cumbre iberoamericana, en Guadalajara. 92, estamos en España, España el ombligo del mundo, España de la Barcelona, España, segunda cumbre iberoamericana, España, reencuentro de los dos mundos, España, Sevilla, y ahí va Fidel y libra varias batallas. Y en el 92, más del 89 para adelante, a Fidel lo invitan toda América, el regreso de Fidel a América Latina después de 14 años de no estar. Sí, todo ese periodo especial durísimo, Cuba está librando batallas a lo interno, reajustando todo aquello con apagones, con bicicletas y no sé qué, y al externo está defendiendo que esa Cuba es viable. Entonces, digo esto porque para poder entender la Cuba de hoy, es muy importante. Cuando tú le preguntas a los muchachos que hoy tienen 30 años, 40 años, ya el periodo especial tiene 25. Eran niños, todo el mundo preocupado con los apagones y los niños jugando en la calle. Y todo el mundo preocupado con la bicicleta, y para los niños era un vacilón andar en bicicleta. ¿Ya? Entonces, ¿cómo tú ves eso? Y hoy, lo importante es que hoy hay 1.600.000 de señores de la tercera edad, ya que sabemos lo que fue el socialismo, pero hay un montón de muchachos que nunca han visto las grandes ventajas del socialismo, que han vivido en las penurias del periodo especial, ya, y que hay que darle una imagen de que hay un socialismo viable, cuando ya se cayó todo. Y cuando Vietnam, que es lo más parecido al socialismo, es un socialismo distinto. China, Rusia, Mongolia. Es decir, ¿qué cosa es el socialismo concreto para la juventud? ¿Cuál es el socialismo viable cubano? Y eso hay que verlo, y esa es la importancia que tiene. Por ejemplo, hoy, y vamos a echar el internacionalismo. El internacionalismo hoy en Cuba funciona, no solo para afuera, adentro. Para adentro, para que la gente sepa, cada vez que tú viajas, sales, la gente dice, espérate un momentito, yo tengo esto, aquello y más allá, me faltan no sé qué, pero tengo esto, aquello y más allá, que nadie lo tiene. Entonces, apuntes, no apuntes para mi muerte, como dice la canción de Vicente que te dedicó a ti. Vicente tiene una preciosa canción que se la dedicó a Tablada por su libro. Y que, bueno, vale la pena.
Gracias. ¿Alguien tiene otro comentario? Perceval, por favor.
Bueno, estoy realmente sorprendido porque la exposición que hizo este joven fue sorprendente. Y ahora lo que dice este amigo, entonces nos pone en una vertiente. El único socialismo que permanece en este mundo es el de Cuba. Flores Olea me contaba que estuvo en Vietnam y que ella es una maquiladora completa. China no se diga, está disputando ya la hegemonía del capitalismo contemporáneo. Entonces hay una responsabilidad enorme de Cuba de que el socialismo siga, esté presente. Yo tuve el privilegio enorme de conocer al Che, de estar estudiando en Cuba. Soy de la primera generación de economistas de la Revolución Cubana. Y he estado vinculado y relacionándome con Cuba. Y lo último que dijo este joven, de la tercera edad. Lo que va a determinar que Cuba mantenga su socialismo va a ser la cultura. Estuve hace poco allá, cuando murió Fidel, y le pregunté a unas jóvenes en el malecón que si no sentían la muerte de Fidel. Me dijo la chica, está aquí.
Está aquí.
Entonces, hay que recuperar esos líderes carismáticos. El Che era un personaje con una visión extraordinaria, porque sabía claramente que el socialismo de la Unión Soviética, regimentado, burocrático, como fue, no tenía perspectiva. Yo lo vi discutiendo con Carlos Rafael Rodríguez sobre los planes de desarrollo económico y los sistemas de gestión económica. Y mientras Carlos Rafael Rodríguez apuntaba las propuestas de la Unión Soviética y de las formas de dirección de la economía soviética, el Che le discutía. Un día estaba yo caminando ahí y supe que estaba en regla el Che. Pues, a verlo. Y estaba discutiendo con un contador las categorías económicas. Dinero, trabajo asalariado. Estas no son nuestras categorías, le decía. Aquí hay socialismo. Aquí deben de ser otras que construyamos nosotros. Ese era el Che. Tenía esa visión. Y yo creo también que Cuba tiene ese liderazgo histórico. Ese Fidel, hombre extraordinario. Cuando la crisis de los cohetes, estaba yo estudiando en la universidad, nos llevaron a una playa a manejar unos cohetes checos, K-30, y en eso llegó Fidel, y yo, 20 años, le dije, ¿qué hace usted aquí? Usted debe estar en otro lado, aquí no te... Entonces Fidel me volteó a ver y dice, tú eres zapatista, ¿verdad? Yo, ¿cómo zapatista? Sí, eres mexicano. Sí, también soy zapatista. En la noche sabrás por qué estoy aquí. ¿En la noche? Sí, en la noche. Entonces dijo, ¿en qué tiempo están emplazando los cañones? Nos preguntó. Dijimos, 29, 30 segundos. No, no es posible. Si los checos lo hacen en 28, ustedes no lo pueden hacer en eso. A ver, tendríamos que sacar desde una caja gigantesca todo el cañón, emplazarlo. Y entonces dijo, usted, me señaló, estoy haciendo su dedo aquí. Y dijo, vamos a contabilizar, a ver, arranquen. Tac, tac, tac. En 27 segundos. Entonces Fidel dijo, me volteó a ver otra vez. En la noche sabrás por qué vine aquí. Un discurso a las Naciones Unidas. En Cuba hay proyectiles morales de largo alcance. Y se refería a eso. Yo creo que Cuba tiene que recuperar esos líderes. Porque el socialismo es, ya lo dijo Marx, una solución a las contradicciones del desarrollo y de la producción capitalista y de las concepciones y categorías de esa sociedad. El genio de Marx apuntaba ya por la necesidad de un socialismo, producto de las contradicciones de esa sociedad.
Gracias. Una más acá. Una más.
Sí. Buenas noches, mi nombre es Hilda, soy bióloga y mi interés y mi participación es por temas de soberanía alimentaria. Ya que tocó el tema la compañera, me gustaría saber, pues la pregunta es sobre el tema de la alimentación. A principio de año hubo un pequeño como informe de la Organización Internacional Greenpeace acerca de los proyectos agroecológicos en Cuba. Me gustaría que pudiera, no sé, decirnos algún referente en relación a Cuba y la lucha por los proyectos agroecológicos, ya que pues América Latina es uno de los continentes donde se está dando con mucha persistencia el acaparamiento de tierras, principalmente para alimentación y proyectos de megaminería. Entonces, ¿cómo va avanzando en estos temas Cuba? Gracias.
Estoy en detalle informado.
Vengo de Ecuador, de dar en Instituto de Altos Estudios Nacionales, en la Universidad Andina, y en la Universidad Central de Ecuador, y hace dos semanas atrás, de la Escuela Nacional Florestán Fernández del MCT, de exponer las políticas agrarias en Cuba, y en detalle, las cuatro reformas agrarias en Cuba. Tuve que refrescar, estudiar, y vengo de una batería de profesores y de tanta gente, y te puedo contestar sintéticamente, igual a la pregunta, puedo.
Bernardo, por favor.
Si no puedo, no lo digo. Yo no hablo de lo que no sé.
Bueno, yo soy Bernardo Avilés y soy del movimiento Ya Basta.
¿Movimiento?
Ya Basta. Yo tengo algunas preguntas, pero también algunos comentarios. Primero los felicito a los dos. Primero por no platicar de la Revolución Cubana, sino haberla vivido. Ustedes son cubanos, han vivido. ¿Quién mejor que ustedes puede narrarnos y decirnos qué ha pasado y qué está pasando ahí? Cosa que les agradecemos infinitamente, es un placer oírlos a los dos. Pero desde luego que hay muchas dudas. Se refería el doctor Carlos a la cuestión del pensamiento martiniano. No se nos debe olvidar
el pensamiento
martiniano, que decía Castro: yo primero fui martiniano.
Martiano.
Y luego ya fui socialista. Yo en lo personal creo que el pensamiento democrático de Martí fue interrumpido, así como México tuvo una revolución interrumpida. En Cuba, la revolución emprendida por Castro cortó el pensamiento, interrumpió el pensamiento democrático de Martí, que es riquísimo, amplísimo y todavía no bien conocido. Si nosotros leemos nuestra América, seguimos hoy encontrando cosas impresionantes. Si leemos la carta que escribió en el aniversario de la muerte de Carlos Marx, descubriremos que Martí había leído a Marx y conocía la obra de Marx, no era ningún neófito en asuntos del socialismo. Pero si leemos a Martí en su escrito autobiográfico, cuando él está en la cárcel en España, cuando se refiere con cierta ironía y dice, cuando están castigando a golpes y con una crueldad terrible a los reos, dice, y esos diputados del Congreso, se refiere al Congreso de esa época, no ven esto, caramba, ya se adelantaba a los sucesos de Cataluña con Rajoy, una bestialidad impresionante. Su desempeño como un gran revolucionario que viaja a Panamá, que viaja a Guatemala, que vive en Venezuela y funda revistas, que va a Haití, que va a Argentina, que incluso hace representaciones consulares de muchos de estos países, nos habla de un hombre influido por Bolívar de una manera esplendorosa. Y yo no he visto que se haya rescatado a Martí en ninguna parte, incluyendo su país, en esas partes tan brillantes, que hoy sería, por cierto, el momento indicado y preciso de rescatar y no hacerle solamente monumentos y más monumentos, que el mejor monumento que él pedía era: cuando yo muera, dejen que la lluvia caiga y me moje. Y sus versos hirsutos, como él les llamó, a sus versos libres, hoy todavía, cuando oímos esa composición superpuesta de Guantanamera, pues nos siguen maravillando esa musicalidad que tenía. Entonces, quise hacer este pequeño paréntesis porque el pensamiento de Martí es bellísimo y valdría la pena para aquellos que nos decimos defensores de la democracia y de los derechos humanos hoy rescatarlo. La otra, yo creo que el pensamiento económico del Che Guevara tenía, yo creo, más dudas que afirmaciones económicas. Él fue un hombre siempre autocrítico y me parece que cuando él tomó las armas y se fue a Bolivia sabía lo que él podía hacer y hacía bien. Su gran aportación, aquí se ha dicho y se ha dicho bien, es un concepto ético de la revolución, un concepto del hombre, un gran humanismo que en eso quizás se asemeja mucho a los escritos del joven Marx. que hoy, por cierto, la izquierda dogmática debería de rescatar. Y decía el propio Fidel Castro, en la época de gloria del socialismo ruso, si venía de la URSS, venía de Dios. No había tampoco lo que dijo la doctora, David, es muy cierto, se vivía el socialismo que se podía, no el que se quería, ¿no? Pero me parece que se quedaron en lo que pues, se podía. Entonces, ahí hay un problema, y aquí viene la pregunta a la maestra. ¿Qué está pasando con los derechos humanos actualmente en Cuba? Yo sé que usted está en un proyecto, yo sé que usted está trabajando por ahí. ¿Qué ocurre? Se habla también, ¿es necesaria una nueva constitución para Cuba? ¿Sería aconsejable una nueva constitución en este momento en Cuba? ¿Cuál va a ser o cómo se resolverá en Cuba el problema con Trump? Un hombre que tiene un pensamiento, le decía yo hace rato a uno de sus compañeros, que su perfil psicológico está entre el pingüino y el guasón, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer Cuba concretamente cuando Trump, que todo parece indicar que va a ser así, desconozca todo, incluyendo los últimos acuerdos, o por lo menos intentos de acuerdo?
23 acuerdos.
De Obama, sí, esos son muy concretos.
23.
De 23.
Son
concretos. Bueno, él ya dijo, y con un Twitter yo estoy seguro que lo va a resolver como resuelve el problema con México. ¿Sí? ¿Cómo resolverá también Cuba esta pues muy buena relación que ha tenido con Cuba cuando vivía Hugo Chávez y cuando vivía Fidel Castro? Pero obviamente al morir estas dos personalidades muy carismáticas, pues cambia, y también la problemática que la propia Venezuela está sufriendo por las embestidas de una ultraderecha verdaderamente rabiosa y con una gran ayuda del extranjero, incluyendo nuestro país, que no nos quedamos atrás en eso. ¿Cómo resolverá estos días el problema que dejó el huracán, que fue una cosa bestial para todo el Caribe y que hoy mismo nuestros hermanos de Puerto Rico, y aprovecho para que corramos la idea y ayudemos a Puerto Rico, que yo en tono de ironía les digo, es hora de declarar su independencia igual que Cataluña, porque el señor Trump pues, sigue yéndose nada más a tomar la fotografía ahí. Otra pregunta, ¿cómo se está insertando Cuba en la nueva correlación de fuerzas latinoamericanas frente a un impetuoso neoconservadurismo que está arrinconando muchos de los países? Veamos el caso de Argentina, veamos el caso de Brasil, y pare usted de contar, porque parece esto una epidemia. Y miren que Europa no canta malas rancheras, o sea, no solamente es Estados Unidos. Hay un repunte, ¿verdad?, rabioso en el mundo del neoconservadurismo en países. Ustedes los alemanes, caramba, yo no me pensé que esto sirviera para que quien más salió beneficiado, pues es ya un muy, un frente ultraconservador que promete mucho, ¿verdad? Y aunque ganó Angela Merkel, pues en realidad perdió, ¿verdad? Y los socialistas pues están arrinconados ahí en la propia Alemania. Bien, una última pregunta que quisiera hacer, ¿cuál es el papel de la religión en este momento en Cuba? Porque me parece que este concepto de la teología de la liberación que prendió en la América Latina de los años 70, finales de los 60, 70, incluso los 80, y que fue baluarte para muchos países como El Salvador, como Nicaragua, y que hoy mismo sigue siendo una filosofía muy incendiaria, por cierto, ¿por qué no prende en Cuba? Me llama la atención. Sobre todo el problema, ¿por qué veo que llegan los papas a Cuba y tienen una respuesta, pero no hay una contrarrespuesta? No sé exactamente, lo digo con esa duda que tiene la gente que ve desde fuera, ¿no? Me gustaría estar en Cuba. Yo estuve en Cuba dos veces, una en los 80, cuando pues el oráculo de Delfos era la URSS para Cuba, y en el 90, en plena crisis, me tocó verla, vivirla, estuve en la Universidad de La Habana, ahí, y me tocó ver esa crudeza, lo que decía el doctor, ¿verdad? Agradezco su sinceridad, yo la viví esos días, que me invitaron a unos helados Copelia, y pues no había más que agua de naranja, pero eran tantas las colas, no alcanzamos el agua de naranja, y el maestro de la Universidad de La Habana, de la Facultad de Economía, con lágrimas en los ojos, me dijo, ve la impotencia que sentimos, que yo en mi país no te puedo ni siquiera ofrecer un vaso con agua de naranja. Entonces, hubo realidades así brutales que no las leí yo en la prensa, las viví esos días, ¿verdad?, etcétera. Pero desde luego esto no hace para que yo me solidarice con una ultraderecha que aprovechó todos esos resquicios y no entendió lo que era la revolución. Finalmente, se habló de la ética. ¿De qué ética hablamos? Porque a mí siempre me queda una duda que somos una sociedad occidental hasta la médula, ¿verdad? De hecho, aquí México, igual que Cuba, fuimos colonizados por una sociedad occidental, ¿verdad? Y cuando decimos ética, pues yo escarbo y me voy a la historia de la ética y siempre me encuentro una figura que me llena, la verdad, de escalofrío, el señor Aristóteles y su tergiversación por la escolástica medieval y luego remoceada por el liberalismo del siglo XVIII, por estos economistas que les encantaba usar la ética muy a su modus operandi. Entonces, me parece que estamos en un momento que todo está en duda y que todo hay que cuestionar, incluyendo los conceptos de la ética. Porque a veces me parece más ética la cotidianidad que vive un pueblo que cualquier tratado breve en 50 tomos de ética. Gracias.
Gracias, Bernardo. Voy a apuntar una participación más de César. Ahí cerraría para poder devolver el micrófono a nuestros ponentes, por favor.
Bueno, quiero hacer unos comentarios y una pregunta muy concreta, por favor.
Efectivamente, en relación a este perfil que adquiere el modelo propio cubano del socialismo, y que efectivamente creo yo que desde muy temprano empieza a diferenciarse del modelo socialista que impera en ese momento cuando surge la revolución. Yo creo que la Revolución de Octubre es un gran acontecimiento histórico que transforma en muchos sentidos la historia de la humanidad. Pero una cosa es el proceso revolucionario originario de los primeros años y luego el proceso degradado de los siguientes 40, 50 años. Yo diría que es ese modelo que imponen y que impera y que lo imponen en los partidos comunistas del resto del mundo, lo que detiene en buena medida los proyectos revolucionarios. Los partidos comunistas en general en el mundo del siglo XX fueron movimientos muy conservadores, no revolucionarios y crastados en términos de pensamiento. Y la mejor prueba la tiene que ver con la mayor parte de los comunistas en Latinoamérica, empezando por el Partido Comunista Mexicano, que efectivamente jamás se plantearon una opción como planteaba el Che con los guatemaltecos, la idea de una lucha por el poder. Y eso hizo mucho, mucho daño. Y yo creo que fue muy bueno para los cubanos haber conocido muy tempranamente la verdadera faz del Partido Comunista Soviético y del socialismo soviético. Y creo que eso lo queda muy claro cuando, engañando los soviéticos a los cubanos, les piden que instalen misiles atómicos en la isla, les piden que guarden el silencio, cosa que se opone Fidel, pero finalmente aceptan por solidaridad con la Unión Soviética. Y los engañan y juegan con la revolución y con el pueblo mismo de Cuba. Porque efectivamente hubo un momento en que, y McNamara lo reconoció después, en aquellos encuentros entre Fidel, entre McNamara y los mariscales soviéticos, que estuvieron a punto de barrerlos y que estaban en la decisión de lanzar misiles atómicos y acabar no solamente con la revolución, con el pueblo. Y esos comunistas llevaron ese borde de la desaparición de un pueblo y de una revolución. Creo que conocieron muy tempranamente lo que eran esos soviéticos que acabaron con esa revolución. No son ya los herederos de Lenin, son los partidos comunistas en la mayor parte del mundo, no todos, pero la mayor parte, cuando en América Latina, son los que traicionan al Che, son los que entran generalmente en la lucha revolucionaria a las burguesías nacionales. Y yo digo que fue una buena opción tener que pasar ese enorme desafío que vivió el pueblo cubano y en donde Fidel estaba dispuesto a que si había que pagar el costo, estaban dispuestos a hacerlo, pero no a costa de entregar la revolución ni traicionar la idea del socialismo. Yo creo que por eso, muy tempranamente, Fidel, el Che y los dirigentes de la Revolución Cubana supieron lo que eran esos soviéticos y que no podía confiarse en ellos. Yo recuerdo el que lo dicen todavía en los mítines, cuando Fidel explica que se llevan los misiles, que los cubanos gritaban en las calles, ni quita, mariquita, lo que sea, no se quita. Y ese era el enojo del pueblo. Y creo que cuando hay ese discurso de Fidel, enojado, no violento, pero sí enojado, adolorido de lo que ha hecho y han conocido ahí a los soviéticos. Yo creo que eso, han conocido a los soviéticos y han conocido a casi los del mundo socialista. Y eso lo va a reflejar muy tempranamente el Che, en aquel famoso encuentro de Argelia, en aquel seminario de economía de la solidaridad de los pueblos de Asia y de África, cuando les dice a los soviéticos y a los países socialistas que si efectivamente son socialistas, lo primero que tienen que hacer es entregar las armas gratuitamente a los pueblos en lucha. Y que se han vuelto en la práctica cómplices del imperialismo. Claro, eso generó muchos resquemores. Ya lo odiaron nomás los soviéticos, lo odiaron todos los del mundo socialista, y particularmente los comunistas de América Latina. Por eso se puede reflejar mucho esta actitud que tiene el socialismo cubano, el pensamiento del Che, que en este sentido es fundamentalmente para entender el perfil de lo que entendía como el socialismo. Quería comentar esto, Tablada, porque sí creo que es, además de todas las ideas históricas que hay ahí atrás, ahí, Martí, que yo pienso que reivindicaron mucho, no que fueran solamente monumentos, pero eso es otra discusión. En el pensamiento de Fidel y las ideas de la revolución creo que está presente perfectamente el pensamiento martiano. Digo, es una opinión. Voy a terminar. Y lo que diría en ese sentido para… Tú dijiste una cosa que yo no sabía, pero a lo mejor como te has metido en muchos archivos, ahora nos descubriste una cosa que yo no sabía, que tengo dudas. Dice que el Che se afiló al Partido Comunista Mexicano. No sé de dónde sacaste esa información. Sabe que el Che estaba todavía formándose, ya muy consolidado, pero no le gustaban los comunistas de México. Lo quiero decir abiertamente porque él lo expresó muchas veces. Pero tú me dijiste que estabas afiliado al Partido Comunista.
Ahí se fue. Es decir, él estuvo, sí, participaba. Ahora después.
No, si no.
Ah, bueno,
perdón.
No, por eso, esto, sí, dije, ay, caray, ¿habrá caído tan bajo el Che en México? No, perdón.
Gracias. Miren, tenemos el tiempo, ya tenemos el tiempo encima, me estaban pidiendo la palabra para una participación más, la podríamos hacer de manera como sintética, porque si no, no va a dar tiempo que la mesa devuelva. Obviamente.
Que José Martí propiamente deja un legado enorme en el sentido de adelantarse a entender que en 1995, en una carta que dirige precisamente a Manuel Mercado, mexicano, por cierto, 1895, perdón, hace que en este sentido se da cuenta de que los Estados Unidos están pretendiendo convertirse ya en un proceso de imperialismo y que corre riesgos Cuba y América Latina, en este sentido precisamente, de ser tomados los territorios por este nuevo imperio que está por venir ya en 1898, que se comprueba propiamente, tomando incluso a la propia Cuba y a Puerto Rico. En este sentido, lo que a mí me interesa mucho y me gustaría preguntar es cómo precisamente Fidel Castro, retomando todo el legado de Martí, hace toda una crítica antiimperialista, pero sobre todo en el sentido de romper con esa visión de los partidos comunistas internacionales y de cómo él considera que efectivamente sí existían condiciones revolucionarias en Cuba, y a pesar de que todos los demás decían que no había condiciones revolucionarias, él insiste en ese sentido y avanza en un proceso de antirrevolucionario. ¿Y por qué lo hace incluso sin un partido político?
Ajusco Radio. Escúchanos en el 102.1 FM. Construyendo la resistencia.
Ajusco Radio. Escúchenos en ajuscoradio.mx. No olviden entrar a la página de Facebook, denle like.
ajuscoradio.mx, transmitiendo justamente en el 102.1 FM. Ajusco Radio, construyendo la resistencia.